Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Muy buenas tardes a todas y todas. Hoy, 28 de agosto del año 2021, iniciamos nuestro programa número 40. Nos vamos poniendo viejos y viejas, ya tenemos 40 programas. Y este es Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Esta semana partimos con la inscripción de candidatos al Congreso y con candidaturas presidenciales, que completaron nueve nombres de las que hoy solo quedan siete. Y como la canción de los perritos, ¿no? Eran nueve y hoy día nos quedan siete. Como la lista del pueblo presentó 23.000 firmas ante un notario que ya falleció, lo que debilita ese conglomerado, pero por sobre todo debilita aún más la ya desquebrajada institucionalidad nacional. De los siete candidatos, además, solo una mujer, Yasna Proboste. La presencia de la mujer sigue siendo al debe en política. No obstante, la senadora es la única mujer y además fue crucial en sacar adelante la ley que previene y sanciona el acoso, violencia y discriminación de género de la que hablamos la semana pasada en esta radio, y que es la única ley que da respuesta a las tomas feministas de mayo del 2018. Y de alguna manera su imagen recuerda la imagen de la presidenta Bachelet, que siempre era consecuente en el pensar, decir y hacer. Bueno, veamos qué sucede con nuestra debilitada institucionalidad y esta carrera presidencial que recién comienza. Seguimos además con vaivenes políticos, económicos y de salubridad. La región metropolitana pasa a etapa 3 hace muy poquito tiempo. Y se aprueba la Comisión de Ciencia y Conocimiento en la Convención Constitucional, lo que es una muy buena noticia, y justamente de algo de eso hablaremos hoy día, porque queremos hablar de temas medioambientales, de temas éticos, y queremos hablar de algo, de un tema muy relevante para nuestro país, que es la aprobación de este proyecto Dominga del Puerto particularmente. Y para ello tenemos a dos interesantes invitados, a Lucio Cuenca Berger, ingeniero en geomensura, ex candidato constituyente, actualmente director del Observatorio Latinoamericano del Conflicto Medioambientales, OLCA, y parte del Movimiento por el Agua en los Territorios MAT y de la Red Metropolitana Alto Maipo. Y tenemos también a Jorge Lavandero Guillanes, ex senador de la República, ex militante de la Democracia Cristiana, actualmente retirado de la política partidista, pero siempre interesado en temas medioambientales, en especialmente ligado hoy día a los recursos naturales y Dominga. Bienvenidos ambos, espero que este sea un programa en el cual podamos disfrutar. Bueno, ¿qué pasó este miércoles 11? ¿De qué se trata el proyecto Dominga? ¿Qué fue lo que sucedió este miércoles 11? ¿Por qué se aprueba? Partamos por Lucio. Lucio.
Hola, Mónica. Hola, Jorge. Encantado de estar acá. Sin duda, poder compartir con los colegios profesionales siempre es un desafío, ¿no? Por todos los roles que deben recuperar y los espacios de los colegios profesionales que alguna vez tuvieron y que seguramente esperamos en el futuro vuelvan a tener la relevancia que tuvieron en la historia de nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, mira, bueno, el proyecto Dominga viene siendo un proyecto polémico por distintas aristas, ¿no? Pero sobre todo porque está ubicada en una zona costera, donde hay áreas protegidas y donde hay especies, algunas de ellas en peligro de extinción, y que es una zona, no solamente la parte oceánica, sino que también la parte terrestre, de mucho interés para la protección a nivel internacional, no solamente para efectos de la protección de los ecosistemas de nuestro país. Entonces, se transformó obviamente en un conflicto desde el inicio, y esto ha tenido distintas variantes, ¿no?, en este conflicto. La última es esta decisión que toma el gobierno de Piñera de someter a votación en la Comisión de Evaluación Regional nuevamente el proyecto. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una historia anterior donde este proyecto ya había sido votado en la Comisión Regional, había sido rechazado por la Comisión de Evaluación Regional, había sido rechazado por el Comité de Ministros, que es la instancia donde se reclama de estas decisiones, pero sí había tenido una decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que mandó a que se hiciera nuevamente la votación de esa instancia regional, ¿no? Entonces, pero en el intertanto, cuando el tribunal saca ese fallo, las organizaciones, las comunidades opositoras, que son varias, digamos, de pescadores, de comunidades locales, de organizaciones ambientales, incluso de relevancia también internacional, van a la Corte Suprema y presentan recursos de casación contra el fallo de ese tribunal. Y ese dictamen de la Corte Suprema todavía no está, ¿no? Entonces lo lógico era que, como venía pasando el tiempo, era que se esperara que saliera ese fallo y luego se decidiera si nuevamente correspondía o no votar el proyecto. Sin embargo, el gobierno de Piñera, porque estas son instancias de votación de autoridades que son designadas por el presidente de la República, son los Seremi, es el, bueno, ahora el delegado presidencial, antes era el intendente, y por lo tanto votan esto, ¿no?, en un gesto político más que nada, porque todo depende al final de ese fallo de los recursos de casación que están en la Corte Suprema. Entonces, por eso se reabre esta nueva discusión y de la amenaza del proyecto Dominga. Ahora, hay que decir que este es un proyecto muy polémico, no solo por los impactos ambientales, sino que por todas las irregularidades. Acá, en este proyecto, por ejemplo, está involucrado la familia Delano como principales accionistas, involucrados en todos los casos de corrupción política. Acá también está involucrado un ex subsecretario de minería de apellido Wagner, del gobierno anterior de Piñera, que fue condenado por recibir platas de las mineras estando en el cargo, ¿no?, y haciendo gestiones, reconociendo gestiones a favor del proyecto cuando todavía se estaba evaluando. Entonces, realmente este es un proyecto de altísimo impacto, que va a generar pérdidas patrimoniales para el país que no son recuperables desde el punto de vista de los ecosistemas, y tiene estas otras aristas político y de corrupción. Entonces, por eso se genera esta respuesta tan masiva, tan de múltiple a lo largo de Chile, porque hay muchos ojos puestos sobre lo que pueda pasar con Dominga. Eso, así como en breve reseña, lo que está pasando y por qué las reacciones que han habido hasta ahora, Mónica.
Sí, es muy interesante, porque esto nos implica, cierto, una falta a la ética profesional de todos los profesionales involucrados. Había un proyecto... Había un informe que había rechazado el proyecto, varios informes. Jorge, ¿qué nos puedes contar tú respecto a eso, de los profesionales que están involucrados? ¿Qué sucede con Dominga?
Bueno, yo creo, en primer lugar, Mónica y Lucio, yo creo que Lucio ha descrito muy claramente el daño que se produce en el país con la instalación de Dominga. Tal vez la diferencia que pueda tener con otros proyectos tan lesivos para el país como este, es que aquí se produce un daño ecoambiental muy importante en un reservorio muy especial en un sector marítimo. Pero yo quisiera, creo que además se va a hacer este daño con una minera de poca importancia, con altos costos productivos, poco significativo frente al resto de los recursos naturales del país. Yo les quiero contar, porque no escapa, ¿no es cierto, Dominga?, al funcionamiento del resto de los recursos naturales explotados en nuestro país, y especialmente en aquellos que son no renovables, como es el cobre, el litio y también la pesca. En este caso les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el cobre, desde 1990 hasta 2016, han sacado 85 millones de toneladas de cobre. Y esto equivale, sin contar los subproductos de las tierras raras, que son muy valiosas, equivalen a 700 mil millones de dólares. Una cifra fantástica, que a nadie le cabe en la cabeza, pero para poder simbolizarla, por ejemplo, si quisiéramos compararla con las viviendas que se podrían construir para todos los chilenos, viviendas de 40 millones de dólares, significarían 14.500.000 viviendas. Es decir, haberle entregado una vivienda, tres viviendas a cada familia chilena. Tres viviendas gratis a cada familia chilena. Si consideráramos los valiosos subproductos, por ejemplo, que se los menciono aquí, estos son los subproductos y estas son las tierras raras, esto equivale, según Manuel Riesco, en un estudio que hizo para Codelco, por la explotación de alguno de estos recursos, se explica el 20% de las utilidades de Codelco. Es decir, son valiosísimos. Entonces, aquí hay un saqueo. Y cuando, por ejemplo, dan la excusa que no quieren fundir y refinar el cobre en Chile, es una mentira. Porque, por ejemplo, en Hamburgo, en Alemania, hay una refinadora de cobre en plena ciudad y no contamina absolutamente nada. Lo mismo hay refinadora en Japón y tampoco contamina. Es un problema solo técnico y no lo han querido abordar precisamente porque si no lo funden y refinan en Chile, ¿no es cierto?, dejan de percibir este 20% o más que llevan de contrabando en los concentrados de cobre. Otra materia que vamos a tratar en la próxima intervención es cómo sacan este concentrado, ¿no es cierto?, en que se emplean 1.000 barcos, en vez de, si se fundiera, se utilizarían 300 barcos y contaminan desde la salida de los barcos hasta los puertos de destino, donde van contaminando el mar con estos barcos a petróleo y con el polvo que sale de estos concentrados que caen en el mar. Yo quisiera dejar estos antecedentes hasta ahí.
Lucio, ¿qué pasa con yo quiero referirme al tema de la ética profesional de estos profesionales que aprobaron el proyecto del Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué ellos pueden tomar esta decisión sin que les pase absolutamente nada? Porque saben que aquí hay una decisión mal tomada, ¿no? Que hay informes que están claramente en contra y que establecen que la instalación del puerto va a deteriorar muchísimo el medio ambiente de los pingüinos de Humboldt en particular.
Sí, mira, en realidad, bueno, aquí estamos frente a una política y a una institucionalidad que se creó con mucha injerencia política y con muchas atribuciones de carácter político. Entonces hay cuestiones muchas veces de derecho o de cuestiones técnico-ambientales que quedan subordinadas a ciertas decisiones políticas. Y de eso no está exento el Tribunal Ambiental de Antofagasta ni ninguno de los tres tribunales que se han creado. El Tribunal Ambiental existe porque hubo una negociación entre la Concertación y la UDI para generar una institucionalidad que permita dilatar la implementación de las sanciones hacia los proyectos, ¿no? Entonces, es una institucionalidad feble, es una institucionalidad que, como te decía, que tiene un carácter más político. Ahora, sin duda, acá también son personas, ¿no?, que toman ciertas decisiones y muchas veces son muy reñidas y cuestionables con una visión de interés común del país, ¿no? Del y país. Creo que allí se inclina más por los intereses económicos.
Ahí, de eso vamos a hablar después de este intermedio musical, y vamos a escuchar un tema que nos habla de esto, de lo que está sucediendo hoy día en Dominga. La Costa del Silencio, del Mago de Oz. Volvemos con Profética, hoy conversando con Lucio Cuenca y Jorge Lavandero respecto al proyecto Dominga. Y hablábamos en el bloque anterior, ¿cierto?, que este Tribunal Ambiental de Antofagasta pidió que se pusiera nuevamente en votación el proyecto Dominga, y eso ha traído toda esta debacle respecto a el tema medioambiental en la zona, ¿cierto? Y Lucio nos contaba que esta institucionalidad se creó con demasiada injerencia política y que ese es un grave problema, que la institucionalidad es feble, nos decía también, y Jorge nos planteaba, ¿cierto?, esta idea que en realidad aquí se le ha puesto poca técnica y mucha política a esta decisión. ¿Qué pasa con eso, Lucio? ¿Quiénes conforman este tribunal ambiental y por qué tiene esta injerencia política tan fuerte?
Sí, mira, recordar que esto no era parte de la propuesta original de la reforma de la institucionalidad ambiental. Los tribunales no existían en la reforma original. Se pretendía fortalecer la fiscalización a partir de crear la superintendencia de medio ambiente, ¿no? Pero en las negociaciones políticas en el Parlamento, con mucha injerencia de las empresas, hay registros en las investigaciones de la Fiscalía de los casos de corrupción política, donde la reforma de la ley ambiental estuvo al centro de la injerencia de las empresas mineras. Hay correos incluso del dueño de Soquimich, donde pautea a determinados parlamentarios para
crear... ¿Qué parlamentario, Lucio? Disculpa, ¿qué parlamentario?
En este caso está involucrada en un informe de la Fiscalía, especialmente la que era diputada en ese tiempo, Marcela Cubillos, que ahora es convencional, ¿no? Donde ella recibía instrucciones directamente del correo de Julio Ponce Lerú para trasladar indicaciones que la empresa le transmitía a esta diputada y colocarlas en el Parlamento. Dentro de eso aparece esta propuesta de generar una instancia para dilatar los procesos de sanción de las infracciones ambientales. Y ahí aparece el Tribunal Ambiental como una instancia adicional, ¿no? Entonces se crea como una instancia, esta fue una larga discusión luego que incluso se había ya aprobado la modificación de la ley. Se crea como un tribunal especial, se crean por zonas, existen tres a lo largo del país, uno en Antofagasta, uno en Santiago, otro en Valdivia, y se crean como tribunales mixtos. Es un panel de tres jueces donde uno de los jueces tiene formación científica y los otros tienen formación como abogado. Entonces, eso fue muy también discutido por la Corte Suprema, ¿no? Esta calidad de tribunal y esta conformación fue muy resistido, pero finalmente se impuso la lógica política en este caso. Entonces, hemos estado frente a tribunales que desde el comienzo están teniendo muchos problemas de funcionamiento, incluso se han detectado situaciones de corrupción en el caso del Tribunal de Santiago, han tenido que cambiar jueces, las causas se tramitan en largos periodos, nosotros en algunos casos estamos esperando hace meses y años. Imagínate que Pascualama, proyecto que conoce también Jorge, la infracción que llevó a la clausura final recién el año pasado, la infracción fue el año 2013. O sea, se demoró casi 7 años el sistema en ratificar finalmente entre el proceso administrativo y del Tribunal Ambiental la decisión de clausura total y definitiva del proyecto.
O sea,
¿qué institucionalidad del punto de vista de la fiscalización, pensando en lo preventivo, resiste un proceso de esas características? O sea, 7 años para tener una sanción. Bueno, eso es lo que lograron con esta fórmula de tribunal, que claro, mucha gente lo asimila a un tribunal que va a hacer justicia ambiental, pero en realidad en este caso es un tribunal esencialmente, como se denomina, contencioso administrativo, donde se revisan decisiones que tomó la administración del Estado, pero no necesariamente están tratando temáticas desde el punto de vista de los delitos ambientales que pudieran haber en estos casos, porque en Chile no está tipificado el delito ambiental. Entonces se crea como una ficción de un tribunal que se llama tribunal, pero que no actúa tanto como tribunal. Eso es
y
un
que
poco
no tiene las competencias, además, pues estamos hablando de dos abogados y una persona científica, no tiene ninguna competencia.
Exacto, tiene muchas carencias en ese sentido y queda demostrado en varios casos, entre ellos lo que está pasando con Dominga. O sea, ¿qué sentido tiene devolver la resolución del caso Dominga al momento posterior a que la evaluación ambiental emite un informe que se llama informe de calificación? Luego de eso, lo único que queda es la votación, y el tribunal retrotrae la decisión a ese momento, o sea, cuando ya está emitido el informe. O sea, la evaluación ambiental que se hizo no se revisa de nuevo, sino lo único que se tenía que hacer era volver a hacer la votación. Y eso en un sistema donde los que votan los designan los gobiernos, es como decirle, ahora usted en este gobierno tiene la oportunidad de rechazar, o si cambia de gobierno, usted que es a favor de los empresarios, puede, o sea, no hay ningún criterio del punto de vista de la protección ambiental y de las comunidades que esté operando en este caso en el funcionamiento de estos tribunales. O sea, es un sistema absolutamente permeado por los intereses políticos y económicos.
Y por eso se puso ahora, ¿cierto? Porque justamente estamos terminando el gobierno. El ex senador Lavandero nos hizo llegar un documento de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, en el que se aclara en uno de los párrafos iniciales, ¿cierto?, que en Chile no existe un royalty a la minería propiamente tal, y que lo que hay es un impuesto específico que claramente significa una tributación menor. El documento muestra varias cifras. ¿Podríamos graficar eso para los auditores con cifras equivalentes? ¿Cómo esto viene a intentar, porque los daños ambientales no se compensan nunca, ¿cierto? Pero ¿cómo viene a intentar compensar o pagar por estos daños ambientales y las externalidades que finalmente pagamos todos? ¿Qué sucede con esto?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que referirse a lo que decía Lucio Cuenca, en realidad que aquí en este país está instalada no solamente una corrupción material que ha sido demostrada con el caso de Penta y de Soquimich, ¿no es cierto?, donde aparecen, ¿no es cierto?, comprometidos 34 políticos de alto nivel, entre parlamentarios y funcionarios, y sin embargo, a impuestos internos, la directiva de impuestos internos sencillamente le ordena a los fiscalizadores no continuar con las querellas que se estaban presentando contra estos 34 personas. Y, por cierto, también compromete allí la situación del Ministerio Público, porque aquí no solamente se han cometido delitos de fraude tributario, sino otros mucho más graves, como es el soborno a parlamentarios, a una serie de personalidades, y otros delitos también tan graves como esto. O sea, aquí hay una corrupción muy grave, muy grave. Y se tapa esta corrupción parando las investigaciones. Y por cierto, no hay que culpar allí a todos los impuestos internos, porque los fiscalizadores y los funcionarios le han advertido al gobierno y a sus propias directivas de lo que está pasando. Y, por cierto, eso todavía deja al desnudo una corrupción mayor, porque con una gran valentía, Juana Pablaza, que es el presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, ha señalado una cantidad de elementos que demuestran absolutamente la corrupción para paralizar las investigaciones que impuestos internos, si fuera más autónomo, habría terminado por realizar. Parten ellos señalando, por ejemplo, la diferencia entre un impuesto y un royalty. Por cierto, Ricardo Lago, que hizo una trampa ideológica, ¿no es cierto?, cuando yo estaba en el Senado, creó un impuesto adicional, como si fuera royalty, de un 4%. Y por cierto, como los impuestos son deducibles de las utilidades, ese impuesto del 4%, de inmediato subieron los costos artificialmente, y solo rinde un 1,7%, es decir, la nada mismo. Y estas empresas, ¿no es cierto?, han señalado que si les colocan un impuesto de un 3%, ellos se van del país. Pero yo les quiero mostrar este cuadro. Este es Chile. La columna verde es los impuestos efectivos. Ustedes ven que los impuestos efectivos que cobra el Estado es el más bajo de todos los países del mundo. La, la parte colorada, la columna colorada, es la capacidad para tributar que tiene el país. Y Chile no solamente es la tributación más baja del planeta, sino además tiene un 50% por debajo de la tributación que es capaz Chile bajo la norma. Pues bien, ¿a dónde se van a ir estas empresas?
No vemos bien el gráfico. Se nota evidentemente que claro, que efectivamente hay una baja tributación y una alta capacidad de tributación.
Ahora, yo repito, ¿a dónde se van a ir estas empresas? ¿A otros países donde hay una mayor tributación? O sea, es un proceso para asustar a la opinión pública. Ojalá se fueran las multinacionales, Core, porque Chile es capaz de producir, como a raíz de la elección de la nacionalización del cobre de Salvador Allende, fue capaz no solamente de producir totalmente, sino de aumentar en 600.000 toneladas de cobre. Y por cierto, estas empresas, lo único que les interesa es el lucro. Así que por eso, además, todas, tal como lo hace Dominga, todas contaminan nuestro medio ambiente. Entonces, yo les quiero decir que, y este cuadro que les he mostrado no es hecho por economistas liberales o de izquierda. No, ese cuadro, para que no se asombren, es hecho por la OECD y el Banco Mundial, que de izquierda o de progresista no tienen nada. O sea, el Banco Mundial y la OECD está señalando que Chile tiene la más baja tributación del planeta. Esto es lo que abordan, ¿no es cierto?, en diferentes términos, los fiscalizadores, lo mismo, los funcionarios de impuestos internos. Y por cierto, ahí se describen cómo se eluden y se evaden los impuestos para que las empresas prácticamente no paguen absolutamente nada. Y es por eso que el producto de este país, todo lo que produce anualmente este país, las riquezas que produce anual, el 90% de esta riqueza van a parar al 10% más rico. Y solo el 10% restante es lo que se reparte entre los 17 millones de chilenos. Por eso, año que pasa, aumenta la desigualdad y aumenta la injusticia social. Esto yo les recomendaría a quienes nos están viendo hoy día que se estudiaran esos documentos, porque aquí no me alcanza el tiempo para describir punto por punto, pero son extraordinariamente significativas. Ahora bien, esto además se coayuda en un libro último que escribí, ¿Por qué el cobre no es de Chile? Hay allí un estudio de Rolando Castillo que señala, supervisor de aduana, que señala con antecedentes exhaustivos que los recursos naturales, cobre, litio, pesca y todos los demás, salen sin que sean fiscalizados por autoridad alguna chilena. No salen con ninguna fiscalización por autoridades chilenas. Y se han robado no solamente los subproductos y las tierras raras, sino que los mismos contenidos de cobre, como ha sido descrito por organismos internacionales, donde han señalado que hay más de 3 millones de toneladas que llegaron a las bolsas metaleras y no declaradas por Cochilco. Es un robo colosal, no solamente en el cobre, igual en el litio, igual en la pesca, igual en las maderas, y además todavía sin darle ningún valor agregado en Chile.
Eso significa que nos están robando el país de a poquito, en barquitos, ¿eh? O sea, nos están sacando pedacitos de soberanía estas transnacionales sin pagar nada, ni un impuesto, pero no solamente eso, sino que deteriorando nuestro medio ambiente y que ya sabemos que no tiene retorno, que no hay posibilidad alguna de reconstruir, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces, estamos hablando de Dominga, un proyecto que no es rentable ni medioambientalmente ni económicamente. Y a la vuelta de comerciales vamos a hablar respecto a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta tremenda falta de respeto que transgrede la institucionalidad, transgrede al mundo científico, transgrede la ética, transgrede la dignidad de todos los chilenos. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Ya volvemos, vamos a una pausa. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Y en el bloque anterior hablábamos del robo de Chile, ¿cierto? Nos están robando Chile de a poquito nuestros mares, de a poquito nuestra tierra, de a poquito nuestras aguas, y ahí hay un tema también tremendo que Lucio conoce bastante bien en términos de la propiedad del agua también en nuestro país. Pero hoy estamos hablando de Dominga, y la pregunta con la que nos quedamos pendientes es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta lógica extractivista actual que tenemos como país, que tiene altos costos sociales, y que claro, que efectivamente da empleo a un número pequeño, pero importante en la región, pero es pan para hoy día y hambre para toda la vida, digamos, muerte del planeta para siempre? ¿Qué hacemos con esto? Partamos con Lucio otra vez.
Sí, mira, es un tremendo desafío, ¿no? Pero creo que para plantearse qué hacemos, tenemos que saber también en qué momento estamos. Y yo creo que hoy día, si bien yo rescato mucho lo que plantea Jorge, ¿no?, de la significación económica que tiene la minería para Chile y los potenciales que eventualmente puede tener, discutir esta temática primero tiene que ser dentro de un contexto más general de las proyecciones que nos hacemos como país, como distintos pueblos que habitamos este país, y que tiene muchas dimensiones, ¿no? No solo las dimensiones económicas y especialmente del tema de la minería. Pero también tenemos que considerar el contexto de crisis que estamos viviendo y que arrastramos ya hace tiempo, que una de ellas, claro, es la profunda crisis política de representación del sistema de partidos, donde claramente hay que, es un proceso complejo de salida, pero que ha tocado fondo, ¿no?, con lo que hemos visto en los últimos años, y por eso, bueno, estamos también en un proceso de apertura importante con el proceso constituyente, con todas las limitaciones que le podamos ver. Pero también esta crisis tiene una profunda componente ambiental. O sea, lo que tú describías, Mónica, de que nos han ido llevando el país a pedacitos, el problema es que son ya cuatro décadas, por lo menos, y a eso hay que sumarle lo histórico, ¿no?, del siglo XX. Entonces, hoy día la situación ambiental del país, y se refleja, por ejemplo, en la crisis hídrica, es profunda, que está agravada por la crisis global de la crisis climática, pero sobre todo tiene consecuencias en los territorios por la acción del modelo que se ha instaurado en Chile en los últimos 40 años, que ha sido de sobreexplotación de los bienes comunes naturales que existen en este país. Entonces, la salida, sin duda, pasa por cambiar el eje de salir de la lógica de la propiedad privada, del Estado subsidiario, o sea, volver a poner el bien común y el bienestar de la gente al centro, ¿no? Y eso en un contexto de vivir en un medio natural que debe ser también respetado y, por lo tanto, nos debemos proyectar sin socavar las bases de que van a sostener la vida de la gente. Y es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Hoy día en nuestro país ha habido migración de poblaciones a propósito de la expansión extractivista, por la situación del agua. Se ha expulsado de los sectores rurales a una amplia cantidad de gente de pueblos indígenas y de comunidades campesinas, ¿no?, que hoy día se ha hecho insostenible la vida en las zonas rurales. Yo te aseguro que en los próximos meses ya se declaró tres regiones en emergencia agrícola y muchas de ellas, más de 100 comunas, con decretos de escasez hídrica, y estamos en invierno, ¿no? Entonces, lo que viene con la con la escasa lluvia que tenemos este año, lo que viene para los próximos meses va a ser muy duro para mucha gente de nuestro país. Y eso no es que yo sea pitonizo, sino que lo hemos visto los años anteriores, ¿no? Más de 5.000 cabezas de ganado en la cordillera que murieron en solo en la comuna de Putaendo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad histórica hoy día junto al proceso constituyente, que no nos resuelve todos los problemas, pero sí nos da la posibilidad de sentar las bases para pensar un país distinto, que ponga al centro otro eje y no solo el lucro y la mercantilización como ha sido hasta ahora, ¿no? Sino que ponga al centro el bienestar, el bien común, la recuperación del agua como bien común, que se garantice como derecho humano, que se establezcan las prioridades de uso en la nueva constitución, que efectivamente podamos tener una economía mixta que pueda rescatar las economías locales y pueda aprovechar los potenciales que cada una de las regiones tiene, no solo desde el punto de vista de la naturaleza, sino que también del componente de las comunidades humanas. O sea, necesitamos repensar este país en esa dirección y eso naturalmente va a tener como consecuencia un nuevo modelo de vida, ¿no? Porque aquí también esto del desarrollo es parte del problema, porque hemos llegado a la situación actual bajo este paradigma de desarrollo, con estos indicadores, con esta manera de hacer la vida. Y nosotros necesitamos superar eso por la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, muchas ideas y mucha creatividad en las regiones, en los territorios y en las comunas que necesitamos darle espacio para que configuremos de otra manera este país.
Gracias, Lucio. Jorge, ¿qué hacemos en este contexto, digamos, de crisis?
Bueno, yo comparto plenamente lo que ha dicho Lucio, ¿no es cierto? Y también en lo que tú has señalado, Mónica, que nos están llevando pedacito a pedacito, ya lo dijo Balmaceda. Dijo, si no defendemos nuestros recursos naturales, nos vamos a convertir en una simple factoría extranjera. Y ahora la pregunta es, ¿de qué somos dueños? ¿Nos somos dueños de la energía, de la previsión, de la educación, de la salud, de los recursos naturales, de los complejos energéticos? No somos dueños de nada, porque hemos tomado y abrazado el modelo neoliberal. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando acá sobre una economía medioambiental sustentable? Tenemos la siguiente comparación que hacer, que las empresas extranjeras, su objetivo es el lucro. Es nada más que el lucro. Y por cierto, en los daños ambientales buscan todos los recovecos para no hacer los gastos necesarios para evitar el daño medioambiental. Si la explotación de estos recursos naturales se hiciera por el Estado, habría una mayor responsabilidad porque el pueblo se lo exigiría. Pero el pueblo no le puede, los ciudadanos no le pueden exigir a las empresas extranjeras que cuiden el medio ambiente. En un estudio de Sturla y Ramón López, dos doctorados en economía y por cierto profesores de la Universidad de Chile, señalaron que, ¿no es cierto?, si se dejara de enviar concentrado, el cobre concentrado en los 1.000 barcos que señalé, y se fundiera y refinase en Chile, y solo se enviasen 300 barcos, nosotros cumpliríamos con todas las medidas medioambientales que le han exigido a Chile, porque con eso cubriríamos de más los hechos de disminución de la contaminación medioambiental. Son hechos muy relevantes. Yo diría, por ejemplo, ¿por qué si Israel, ¿no es cierto?, logró funcionar y crear una comunidad en un verdadero desierto? Y allí, ¿qué es lo que hizo? Desalando las aguas del mar. Pues bien, si nosotros desaláramos las aguas del mar, y muy barato, más barato que ningún país del mundo, por la energía solar constante que tenemos en el norte, podríamos además regar todo el desierto de Atacama y convertirlo en un vergel. y que las mineras todas usaran agua desalada. Y podría la agricultura también del norte y del sur ser regada con agua desalada. En el sur, con toda la fuerza eólica constante que hay allí. De tal manera que aquí, si los chilenos manejáramos completamente nuestra economía y nuestros recursos, podríamos disminuir sustancialmente el daño medioambiental.
Gracias, Jorge. Bueno, es muy interesante la discusión que se ha dado acá, ¿eh? Porque aquí tenemos dos visiones, ¿eh? Dos posturas. Una que hace referencia, ¿cierto?, a una lógica mucho más localista, ¿cierto?, y de cambio de modelo de desarrollo, que efectivamente no implique crecimiento, sino que desarrollo de la comunidad, desarrollo de la naturaleza, y otra perspectiva, ¿cierto?, que hace referencia a ir manejando la naturaleza para poder seguir creciendo. Y aquí los auditores y auditoras tendrán que tomar también, informarse un poco más y tomar una decisión respecto. Yo creo que aquí lo importante es que la comunidad también participe. Nos vamos a quedar con la pregunta de qué sanciones éticas deberían tener los profesionales que aprueban este tipo de proyectos, porque estamos hablando de Pascualama. La semana pasada tuvimos un programa sobre un parque para las salinas, que también es un proyecto que está dañando tremendamente o que puede dañar tremendamente a la población. Estamos hablando hoy día de Dominga, es decir, el tema medioambiental se nos viene encima como país muy fuertemente, bueno, al mundo se le viene encima, ¿cierto? Porque nos estamos quedando sin agua, y sin agua los seres humanos no vivimos. Pero nos vamos a ir a una pausa comercial para volver en unos minutos, y vamos a... En este programa siempre escuchamos al final una canción de amor o de esperanza, y vamos a escuchar a Chayanne, Madre Tierra.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. Es obligado, no tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Perro que ladra, no te asustes, nunca te morderá, que con la bendición de tus ancestros llegarás. Amor, tambor, tambor que llama tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre
tierra. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales al rescate de la ética profesional. Vamos a terminar hoy día en esta interesante conversación respecto al proyecto Dominga, y vamos a partir por Jorge. Jorge, tus palabras finales.
Bueno, yo creo que en primer lugar, nosotros podemos cuidar nuestros recursos naturales, porque nos dañan, ¿no es cierto? Y Y por cierto, los extranjeros no les importa, las empresas extranjeras no les importa cuidar nuestro medio ambiente. Somos nosotros, somos cada uno de nosotros los que tenemos que exigir y cuidar nuestro ambiente y colocar normas. Por ejemplo, no valen ya esas sanciones de clases de éticas, como le ha tocado a algunos funcionarios. Yo digo que robarle a una persona, dañar a una persona es grave, pero dañar a la comunidad, robarle a toda la sociedad es mucho más grave. Así que deberían existir penas de cárcel graves para los que infringen, como existen en todos los países del mundo, menos aquí que, repito, tocan penas de clase de ética. Entonces es imposible sancionar porque se ríen los delincuentes medioambientales y económicos. Ahora bien, para terminar con la corrupción política, que puedan dañar también nuestro ambiente y al país, bueno, el poder revocatorio, en que los elegidos por votación popular en la mitad de su periodo tengan que rendirle cuenta obligatoriamente a quienes lo eligieron de esa manera. Y si no pasa la cuenta, no se la acepta, para su casa. Y se elige un nuevo representante, diputado, senador o alcalde o concejal. Y de esa manera, ¿no es cierto?, van a depender no de quién le financia las campañas, sino del pueblo de Chile que los elige y que en la mitad de su periodo les puede revocar el mandato.
Muchas gracias, Jorge. Lucio.
Sí, mira, quería tomarme de unas palabras que dijo el presidente de la Confederación Minera el día lunes, exponiendo en la Convención Constitucional, ¿no? Él dice, la minería sustentable no existe. Y lo dice el presidente del principal gremio de los trabajadores y trabajadoras tercerizados de la minería, ¿no? Los más precarizados, pero también los que viven las consecuencias en las poblaciones aledañas a las faenas mineras de la explotación minera. Entonces, traigo esto a colación porque hoy día la profundidad de la crisis y las posibles salidas nos superan a todos, ¿no? Y no podemos seguir dando las mismas respuestas de siempre. Nosotros decimos en este momento histórico necesitamos que se reconozca la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución. Necesitamos cambiar la lógica de nuestra relación con la naturaleza. Y eso pasa por una nueva ética de cómo nos insertamos, cómo somos parte de esa naturaleza. Y eso requiere otra manera de mirar el mundo. O sea, no nos sirve, yo en esto quiero discrepar un poco con Jorge, o sea, hay que revisar la política minera, no solo desde el punto de vista de los beneficios económicos, ¿no? Hoy día hay que establecer límites a la minería, no se puede hacer minería en cualquier parte, necesitamos poner límites y esos límites los pone el territorio, los ponen los ecosistemas, no podemos estar inflando la minería a partir de la desalinización del agua, porque eso genera otros problemas. Y ahora nos están hablando de la minería verde y del hidrógeno verde y de una serie de cosas pintadas de verde, pero que no son verde en el fondo, sino que son estrategias para sostener este modelo que es insostenible. Entonces yo creo que tenemos que tener una conversación un poco más profunda de cómo ponemos límite a esta lógica de autodestructiva, ¿ya? Y por eso nosotros hablamos de extractivismo, porque no estamos solo criticando el tema de la propiedad, de quién es el dueño de la minería. Para nosotros el problema es la lógica extractivista y necesitamos superar eso. Y esa es la invitación que me gustaría hacer en este momento final, de que ese debate tenemos la oportunidad de darlo ahora. Los colegios profesionales, los movimientos sociales, los distintos actores políticos para configurar un paradigma de país distinto. Así que muchas gracias por el espacio y de dejar planteado inicialmente estos temas en este programa.
Muchas gracias, Lucio. Bueno, no podemos seguir dando la misma respuesta de siempre, nos dice Lucio, y eso pasa por una nueva ética de nuestra relación con la naturaleza. Y como Federación de Colegios Profesionales aprobamos en el día de ayer una carta abierta al Gobierno, al Parlamento y a la Convención Constitucional que dice no al proyecto Dominga. Y voy a leerla para terminar. Dada la relevancia e impacto ambiental que tiene el proyecto Dominga para el país y las implicancias ético-profesionales que posee su aprobación, en un contexto de informes con contundentes argumentos científicos y técnicos que justifican su inviabilidad, como Federación de Colegios Profesionales nos parece fundamental señalar lo que sigue. La resolución que aprueba este proyecto ha llamado mucho la atención de las y los ambientalistas, debido a que en el año 2017 se rechazó la propuesta por sus carencias en términos de protección de los ecosistemas marinos allí existentes, carencias que hoy no se han subsanado. Recordamos además que ahora más que nunca es necesario cuidar el hábitat diverso y único en el mundo de la corriente de Humboldt. Este proyecto atenta contra la biodiversidad y la sustentabilidad pesquera, además del daño al medio ambiente que provoca, aseveraciones avaladas por estudios científicos señalan que la construcción de Dominga provocará una degradación del hábitat, poniendo en un gran riesgo al ecosistema marino, especialmente a los pingüinos de Humboldt, ya que el 80% de su población habita en ese territorio. El proyecto Dominga no solo contamina una de las reservas ecológicas más importantes de nuestro país y del mundo, como es Punta Choros y sus alrededores. Estamos ciertos, además, que vamos por un camino que no tiene retorno de crisis climática y ecológica, y pese a ello, y aún con informes públicos y privados adversos, se aprueba este dañino proyecto. Dominga fue aprobada por Seremis, funcionarios del actual gobierno, en el Consejo Ambiental de Coquimbo, contraviniendo el artículo 19 de nuestra Constitución, que señala explícitamente el derecho, incluso nuestra Constitución actual, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza, lo que transforma esta decisión en inconstitucional, dado que se basó en una ley de rango inferior, como es la ley de concesiones mineras, discutida además por muchos abogados constitucionalistas del país. Esperamos que los constituyentes consideren que la nueva constitución debe quedar establecido que la naturaleza tiene derechos y que los recursos naturales del país pertenecen a todas, todos y todos los y las chilenos. Por las razones expuestas, llamamos al Parlamento y a constituyentes a considerar la situación medioambiental global y valorar nuestros recursos naturales, y a que se realicen las gestiones para que este proyecto no sea ejecutado. En consecuencia, con lo indicado y dado que en este caso el proceso de evaluación de impacto ambiental no consideró los reales impactos del proyecto Dominga sobre esta área marina, costera, ni a las comunidades que ahí habitan, como mandata la ley. Como Federación de Colegios Profesionales respaldamos las reiteradas advertencias científicas por parte de la academia y de los fundamentos técnicos esgrimidos por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, que el año 2017 rechazó este proyecto. Decisión respaldada posteriormente por el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. Y decimos muy claramente a nuestro país, no a Dominga, Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Bueno, queremos terminar este programa agradeciendo a Jorge Lavandero y a Lucio Cuenca por su participación y por supuesto a Pablo Ábrego en los controles, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que esté muy bien.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.